El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Hoy queremos saludarlos con mucha alegría en esta mañana del domingo a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Y como ya el nombre lo indica, es un programa que nos llena de profunda esperanza en el Señor, de deseo profundo de continuar sintiendo esas bendiciones de Dios, que son muchas cada día de nuestra vida. Y hoy, que es día domingo, día del Señor, pues nos unimos a todos ustedes y en el deseo de participar de las celebraciones en el templo, de la Santa Misa en este día, junto con su familia, con toda la comunidad de católicos que nos reuniremos para celebrar el misterio sagrado de la Eucaristía. Los invitamos para que juntos compartamos hoy la espiritualidad del Evangelio que está tomado de San Lucas en el capítulo 18, versículos de 9 a 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Me uno a esos nobles deseos del Padre Naúl y saludo a toda nuestra amable audiencia a esta hora de la mañana del domingo. Y los invito a compartir la reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Y la escena evangélica nos describe a un publicano que en su oración no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, y a un fariseo que hacía alarde de su propia perfección moral. Y Jesús comenta que el publicano fue perdonado, pero el fariseo no. Así se nos presentan una auténtica paradoja. Quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede incluso convertirse en un modelo de acogida de la misericordia de Dios. Nos encontramos, pues, ante dos actitudes diferentes. El publicano tiene una conciencia que reconoce las propias faltas y la necesidad que tiene de la redención. El fariseo, en cambio, se encuentra satisfecho de sí mismo. Cree que puede observar los mandamientos sin la ayuda de la gracia y está convencido de no necesitar la misericordia de Dios. Debemos siempre vigilar para no dejarnos contagiar por la actitud farisaica. Para ello nos ayudará la actitud humilde ante Dios. Reconocer que somos pecadores y que nada podemos al margen de su gracia. Un examen diario de nuestra conciencia nos servirá de instrumento y eficaz para crecer en todo esto. Vemos que una de las formas de oración es la petición de perdón, como aquella que hacía el publicano: ten compasión de mí, que soy pecador. Toda oración personal, estimados oyentes, debería comenzar con esa petición de perdón, con el reconocimiento de la propia miseria y de la grandeza del amor de Dios. Si vivimos así, veremos cómo esta misma actitud misericordiosa se refleja también en el trato con nuestros semejantes.
Este evangelio que hemos escuchado nos da espacio para reflexionar, pero también para hacer nuestras propias preguntas en nuestro interior. ¿Qué actitudes vemos en los personajes que nos presenta el Evangelio de Lucas que hemos escuchado hoy? ¿Cuál de los dos se identifica más con cada uno de nosotros que estamos escuchando este programa? El primero de ellos juzga como malos a todos los que no son como él. En medio de su plegaria, da gracias por sus propios méritos, considerándose piadoso. Se gloría de sí mismo, creyendo que es un cumplidor de la ley. En su oración tampoco hay lugar para agradecer los beneficios recibidos, las bendiciones de Dios. La pregunta es si nosotros rezamos al estilo de este hombre, de este fariseo. ¿Acudimos a la iglesia solo para mantener la fama de ser buenos católicos o para que digan que cumplimos o nosotros mismos sentirnos cumplidores del deber? En el lado opuesto, encontramos al publicano que se reconoce como pecador y pide perdón a Dios por sus faltas y también por sus omisiones. ¿No es esta la actitud que deberíamos tener nosotros, los católicos, los cristianos? ¿Quién de nosotros no es pecador? ¿Quién de nosotros no ha lastimado o entristecido el corazón de Jesús? Imitamos tanto al fariseo como al publicano. ¿De qué manera? ¿Cómo nosotros vivimos nuestra experiencia de vida espiritual? Al fariseo en el esfuerzo por observar los mandamientos y al publicano en sus actitudes de humildad delante de Dios y también delante de los demás.
Indudablemente es preciosa la parábola que nos presenta el Evangelio hoy. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos mejores que los demás porque vamos cada domingo a la Eucaristía, porque pertenecemos a una fraternidad, a una hermandad o algún movimiento eclesial? Pues el Evangelio nos zarandea, nos remueve la conciencia para decirnos que no somos mejores. Somos igual de pecadores, igual de injustos, y encima no reconocemos nuestros pecados ni nuestras injusticias. Tenemos que caer en la cuenta que nuestra fe, nuestra práctica religiosa, no debe ser una rutina, una tradición, sino una fe vivida, testimoniada, un seguimiento de Jesús en nuestra vida cotidiana, sin juzgar y sin mirar por encima del hombro a los demás. Leamos varias veces el Evangelio. Parémonos en el fariseo, en el publicano, y seguro que descubriremos que en más de una ocasión nos parecemos al fariseo. Los dos creen en Dios, pero su forma de orar es diferente. ¿Cómo es la nuestra? Caigamos en la cuenta que nuestra oración debe ser de total confianza en la misericordia de Dios. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Esta frase del publicano nos confirma que tenía la certeza de que Dios se compadecería de él.
El tener esta forma de humildad no significa dejar de esforzarse a vivir normalmente o esconder los talentos que benefician a la comunidad, a la vida cristiana. Seguramente no significa abstenerse de denunciar los pecados y las injusticias. El fariseo no falla porque vive una vida virtuosa y se esfuerza por vivir según los mandamientos de Dios. Él falla a causa de su actitud, por la cual él se enaltece a sí mismo y desprecia a los que no realizan tanto éxito en cumplir con los mandamientos. Esta es la falla del fariseo. Similarmente, Jesús no propone al publicano, al que rezaba dándose golpes de pecho, como un modelo para nosotros, porque es un pecador, sino por su actitud penitente frente a Dios. El publicano muestra que hasta los pecadores peores, con verdadero remordimiento, pueden acercarse a Dios y tener confianza en su misericordia. Esto es otro tema indispensable para el evangelista Lucas, especialmente en los versos 23 y 29, y sirve como un tema de homilía, de reflexión para esta parábola o con esta parábola que acabamos de escuchar.
A pesar de la audiencia limitada que se ve en el capítulo 18, versículo 9, la parábola efectivamente se aplica a todas las personas. El más justo entre nosotros no es tan justo como Dios. Todos de vez en cuando somos culpables de menospreciar a otro y de olvidar que no tenemos la omnisciencia necesaria para conocer el estado de otro frente a Dios. El hecho de que el ejemplo negativo de la parábola es un fariseo sirve como aviso de que los líderes de la comunidad, especialmente los líderes religiosos, son particularmente vulnerables a este peligro. Por tal razón, en la predicación hay que tener mucho cuidado de no presentar al fariseo de la parábola como el representante del fariseísmo o del judaísmo en general. En su actitud, que Jesús critica, y todos somos capaces de actuar igualmente. Por eso, en algún momento podemos ser como el fariseo o en algún momento podemos ser como el publicano en nuestra oración. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Continuamos en este programa Semillas de Esperanza, agradeciéndole nuevamente su participación, su oración que harán seguramente por nosotros los sacerdotes en este día dedicado a la reflexión, a la oración. Y hemos pasado al segundo sección del programa, que es el tema del día. Y en este momento queremos reflexionar justamente sobre lo que significa la oración, la finalidad de la oración en nuestra vida cotidiana. Por eso hemos titulado así este segundo segmento, la finalidad de la oración. La oración es una necesidad para la humildad porque es incurablemente religiosa. Se trata de un fenómeno universal. Aunque no es exclusivamente cristiana, es más real en el cristianismo porque la vida cristiana es una vida de comunión con Dios. En ninguna otra religión no nos encontramos con oraciones tales como se encuentran expresadas por los hombres y mujeres de la historia, pero de manera especial como Moisés, como David, como Pablo y muchos otros. La oración es el proceso de digerirse y de dirigirse a un ser sobrenatural, sobrehumano. Ese ser es Dios. Los efectos de esa oración son de alabanza, de oración o de plegaria, agradecimiento, petición, y también de acción de gracias a Dios, así como sucesivamente lo hacemos en nuestras oraciones diarias. La oración es una parte de todas las culturas y no pertenece a ninguna tradición religiosa particular. Las bases para la oración, sin embargo, difieren de acuerdo a la comprensión de la relación de Dios con todos los seres humanos y también con el mundo. En la tradición judeocristiana, la oración se basa en la creencia de que Dios es trascendente y personal, un agente activo en la historia humana. En la fe cristiana, la preocupación de Dios por la humanidad se manifiesta en la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La oración puede ser comunal, puede ser en familia, en comunidad, como en el culto público o también privado. La oración vocal, dirigida en voz alta por individuos o grupos, o también puede ser mental, como en la meditación y la contemplación. Las formas populares de oración incluyen letanías en las oraciones por los muertos. Jesús enseñó también a sus discípulos a orar, y justamente es la oración que nosotros repetimos con mucha frecuencia durante el día, que es la oración del Padre Nuestro.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, en nuestro programa Semillas de Esperanza, hoy compartiendo el tema sobre la finalidad de la oración. Y digamos entonces que la oración ha sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad un tema fascinante, envuelto en el misterio. De las religiones politeístas a los cultos monoteístas, desde los tiempos que se pierden en los inicios del hombre hasta nuestros días, la oración tiene un lugar privilegiado en el corazón del hombre. La sola idea de poder relacionarse con Dios, de entablar un diálogo con el Creador, con la materia viviente, con el origen de la vida o con los dioses que rigen el destino del universo, ha despertado en el hombre una incógnita que lo ha llevado a erigir altares, establecer cultos y rituales en forma tal que le permitieran esta comunicación, o al menos los deseos de comunicarse con la Deidad, o sea, con el Ser Supremo. No es sino con la revelación cuando el hombre logra captar lo que Dios quiere de él y la forma en que puede relacionarse con él, con Dios, la forma en que puede hablar con él. Es Dios mismo quien se comunica con el hombre y quien comunica al hombre sus deseos, lo que espera de su criatura preferida. Ya Jesucristo nos revelará las particularidades de esa relación, no solo con su palabra, sino con su misma vida.
Y es a partir de esa experiencia de vida, de oración, que han surgido hombres y mujeres en la historia del cristianismo, que mediante su testimonio personal y su palabra irán ilustrando el misterio que significa la oración cristiana. En un misterio que no puede ser abarcado en unas pocas palabras, precisamente porque es eso, un misterio. Quien habla o escribe sobre la oración lo hace siempre desde su experiencia personal, desde aquello que Dios le ha permitido vivir. Si bien el sujeto que experimenta la oración es único y cada hombre o mujer que ora lo hace con sus propias cualidades y no puede hablar sino de lo que ha experimentado en su primera persona, sabemos que el objeto de la oración, este encuentro personal con Dios, es un dato objetivo, porque es el mismo Dios que se encuentra en el hombre y la mujer, si bien respetando las diferencias, las peculiaridades de cada ser, de cada persona. Confiados en esta objetividad de la revelación y guiados por el magisterio de la Iglesia, podemos afirmar, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la oración no es sino la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, de lo que nosotros queremos transmitir y lo que queremos que Dios nos dé. Muchos otros maestros de oración han dado otras definiciones que enriquecen el concepto de oración y nos hacen partícipe de la experiencia de dichos maestros. La oración es una conversación, es un coloquio con Dios, es un diálogo con Él, es hablar con Dios, es el pensar en Dios con piedad y afecto humilde, lo dice San Agustín. Es el piadoso afecto de la mente que piensa en Dios, San Buenaventura, estos santos que tenían una comunicación tan fuerte y sentían tan cercano a Dios. Es la elevación de la mente a Dios para alabarlo y pedirle las cosas convenientes para la vida, pero de manera especial los bienes espirituales que nos llevan a la salvación, a la vida eterna.
Establecemos en esta medida, entonces, como un dato objetivo que es el encuentro del alma con Dios en la oración. Viene a ser vivido ese encuentro por un sujeto dentro de la obediencia a lo que Dios quiere. Por tanto, dentro de unos datos que pueden ser verificables de acuerdo a la revelación, y no solo dejándonos guiar por el solo subjetivismo. Es el sujeto quien sale al encuentro con Dios en la oración y obedece a lo que Dios le hace ver, sin perder para nada su propia cualidad objetiva. Al contrario, sus cualidades personales subjetivas vienen a enriquecer el dato objetivo del encuentro con Dios. La experiencia de un hombre en su encuentro de amor con Dios, es decir, en la oración, vendrá por tanto a significar no solo una forma de comprender la definición de la oración, sino una forma muy personal de vivir este encuentro de amor con Dios. Esta forma personal de vivir el encuentro con Dios es el reflejo de toda persona, ya que el encuentro con Dios, si es verdadero, abarca a toda la persona humana. Por ello, una palabra, una definición, una expresión en la oración nos puede revelar el interior de la persona, su estado de humor, su psicología y hasta su cultura. Así vemos en Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, y San Juan de la Cruz, la cultura de su tiempo, y se refleja en su vida de oración, que es una oración profunda.
Y la oración como encuentro no lo podemos circunscribir a una técnica, o sea, no está sujeto a unos métodos establecidos. Quien se encuentra o habla con una persona por la calle o en cualquier otro lugar, no circunscribe, no se somete a ese encuentro, o ese encuentro no lo somete a un método, a una técnica. Si bien es cierto que todo encuentro, aunque fortuito, es precedido de un pequeño o grande ceremonial, como buenos días, cómo está, cómo va tu familia, cómo te encuentras, el encuentro no puede basar en dichos ceremonial o normas de etiqueta o respeto mutuo, como puede ser en el saludo. El intercambio de algunos signos de amistad son las palabras, los gestos, las emociones, la sintonía en el pensamiento y en la voluntad, las que hacen el núcleo del encuentro. De la misma manera, lo veremos más adelante, no son las técnicas de la oración las que hacen el núcleo, lo más importante en el encuentro de la oración. Son las palabras el intercambio de pensamientos y de ideas, lo que hacen de la oración que sea una verdadera comunicación, un encuentro con Dios. Nuestra sociedad, la que vivimos, es una sociedad que se ha centrado en la velocidad de la oración. Por eso nos sentamos a veces a orar y repetimos palabras sin mucho sentido, sin saber lo que se dice, o simplemente lo hacemos deprisa. Por lo tanto, la oración es mucho más que eso. Es un encuentro de meditación, de diálogo interno, o de grupo, de palabras, pero con la conciencia clara de que Jesús, Dios presente, nos escucha y nos acoge.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial, despidiendo ya este programa de este domingo. Vamos a comentar, como hacemos de costumbre, una idea que el Papa nos presenta. Dice que, ¿por qué es bueno orar? El Papa Francisco hace una advertencia para quienes no oran. En uno de los miércoles más, el Papa Francisco celebró la audiencia general en la Plaza de San Pedro, en la que habló de la importancia de la oración y pidió no cansarse nunca de orar, aunque permanezca y parezca a veces que no es comprendido el que ora. La oración transforma el deseo y lo modela según la voluntad de Dios, sea cual sea, porque quien ora aspira antes que nada a la unión con Él, a la unión con Dios, que es amor y es misericordia.
Y justamente el Santo Padre hace esta reflexión basada en el Evangelio que escuchamos el domingo anterior, de la parábola que Jesús presentaba a los apóstoles y a quienes lo seguían, de el juez injusto frente a la viuda que no tenía la oportunidad de que le hicieran justicia. Y dice el Papa, no debemos desistir de rezar aunque no sea correspondida. Es la oración la que conserva la fe, y sin ella la fe vacila, la fe no tiene sustento. Y por eso pidió el Papa Francisco que sean perseverantes. El pontífice explicó la necesidad de no desfallecer en este ejercicio permanente de la oración, especialmente la oración familiar, ese encuentro del que hemos hablado durante esta mañana con nuestro Señor Jesucristo.
Y así, acogiéndonos a esa invitación del Papa a no desfallecer en la oración, vamos a despedir nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.